Escúchanos, te escuchamos. La radio de todos.
Nacional presenta
Entre Acuerdos y Acordes. Conducción Rubén Baltián.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos prácticamente terminando el mes de julio. El lunes pasado hacíamos referencia con Fernando Medori a los hechos acontecidos en los meses de julio, particularmente las tres independencias en las que nos reflejamos o que miramos a través de la historia, y nuestra propia independencia, la de Estados Unidos y la de Francia. Y en materia cultural también con hechos relevantes, en materia musical, y no podíamos dejar de pasar este mes de julio con una referencia muy particular, que en la medida en que van transcurriendo los años, como ya se ha dicho con otros autores y compositores, la figura de Astor Piazzolla crece en forma permanente. Falleció el 4 de julio de 1992 en Buenos Aires. Había nacido en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921. En este programa queremos evocarlo y con la palabra de un amigo en Bahía Blanca, que también, asociándonos a lo que aconteció el sábado pasado, Día del Amigo, podemos llegar a conformar entonces el cierre de este mes de julio, como mencionábamos, con todas estas referencias. La primera de ellas está hecha por el Departamento de Contenidos de Radio Nacional, donde se hace un resumen de quién fue Astor Piazzolla.
Ernesto Sábato dice que hubo un tango antes de Astor Piazzolla y después de Astor Piazzolla, y que la música de Astor Piazzolla tiene los ojos, la nariz y la boca de su abuelo, el tango. El resto es de Astor Piazzolla.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada.
Y Astor murió como lo soñó, en Buenos Aires y de madrugada. El 4 de julio de 1992.
Me pondré por los hombros de abrigo todo el alma.
Fue un año duro para la música argentina. Dos meses antes, en París, había partido don Atahualpa Yupanqui. Imposible hablar de Piazzolla sin admitir que fue un rebelde, un provocador nato que jamás se resistió a que algún día llegue a tocarse un último tango en París o en cualquier lugar del mundo.
Lamentablemente, en esa época, en el 39 o en el 40, en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. El tango no debía cambiarse, tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea de cambiarlo y desde 1940 he tenido todos los problemas más tremendos en mi vida por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango.
Este guerrero indomable, nacido en Mar del Plata y que creció en Nueva York, se jactó de tener los mejores maestros.
Fue el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música. Empiezo a estudiar, empiezo a escribir, empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Después de haber estudiado 6 años con Alberto Ginastera, fui a estudiar un año con la Nadia Boulangera a París. Me fui con sinfonías y conciertos para piano y obras sinfónicas de todo tipo. Creía que era una especie de genio porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y dice, esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzolla. ¿Me puede decir qué es lo que hace Piazzolla? Toqué un pedazo de un tango mío y ella me dijo, esto sí que es Astor Piazzolla. Siga en esto que le va a ir bien.
En su adolescencia neoyorquina, conoció a Carlos Gardel y surgió entre ambos una larga amistad que derivó incluso en la fugaz participación del músico como actor en la película El día que me quieras, interpretando a un canillita.
Grabé y actué en la película El día que me quieras, y no soy un enano. Porque cuando me vienen a actuar era así, me pensaría que sería un enano, era yo porque tenía 13 años. Trabajé en varios teatros en Nueva York mientras su estadía, que duró un año y medio, me echaban de los teatros de la Unión de Músicos de Nueva York, porque era menor de edad.
Yo sé que estoy plantado.
Año 1969. En el Luna Park se realizaba el Festival de la Danza y la Canción. Astor Piazzolla le ponía música a Balada para un Loco, escrita por Horacio Ferrer. La cantó Amelita Baltar y allí cambió la historia.
Y a pesar de que algunos de los concursantes dicen que no es tango, y esto es más tango que nunca porque más Buenos Aires es el Buenos Aires de hoy, no tiene nada que ver con el Buenos Aires de hace 30 años, es hoy. Me siento que voy a empezar a luchar de nuevo. Pienso que voy a tratar de conquistar al pueblo que es lo que yo realmente quisiera, sinceramente.
La Guardia Vieja no le perdonó haber roto con el 2x4. Cuando en los años 50 y 60 los tangueros que lo consideraban el asesino del tango decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla respondió con una definición contundente: la mía es música contemporánea de Buenos Aires.
Yo soy argentino y yo creo que mi música tiene que ser argentina. Tiene que tener perfume a mi tierra. Y yo creo que eso es lo que estoy respetando yo. En Argentina siempre me lo han dicho. Mi música es Buenos Aires.
Y su música conquistó al mundo. Lo aplaudieron en los escenarios más prestigiosos.
El día que deja de divertirme escribir música, creo que ese día ya será el último.
Fue una producción de Contenidos, Radio Nacional.
Como lo decíamos, una evocación hecha por la División Contenidos de Radio Nacional, donde me parece se ha hecho un muy buen resumen de lo que fue el artista nacido el 11 de marzo de 1921 y fallecido en 1992 a los 71 años. Carlos Carrizo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Rubén, tanto tiempo.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, contento porque sabrás que retorné hace pocos días de Toulouse.
Sí, donde estuviste presentando tu libro vinculado con Astor.
Claro, Imágenes de Piazzolla fue una cosa, un milagro, porque realmente que te inviten de Francia y especialmente para presentar mi libro de Astor, que, bueno, que aquí a veces cuesta difundirlo, bueno, es una gran alegría para mí y una emoción, por supuesto, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, y cuando iniciaba el programa mencionaba que hace dos días el mundo celebró, bueno, no tanto como el mundo, pero sí una gran cantidad de habitantes del mundo ha celebrado la llegada del hombre a la luna y, en consecuencia, aquella idea de un argentino de convertirlo en el Día del Amigo. Y vos te considerabas amigo, él era amigo tuyo. ¿Cómo era esa amistad que se había prolongado durante tantos años con Astor?
Sí, en realidad una amistad, amigo, es una palabra muy especial, ¿no? Ya sabemos que todos, tanto vos, yo y todos nuestros allegados, cuando hablamos el tema de amigo nombramos a uno, dos, a lo sumo tres, pero no, el amigo es ya un infidente por un lado y además alguien que se ve casi todos los días. Con Astor era una linda relación, él me tenía mucha estima porque nos conocimos aquí en el año 61 en Bahía Blanca cuando él vino a presentar el Quinteto Nuevo Tango con Héctor de Rosas. Bueno, y ya es conocida la anécdota porque se difundió hace un par de días en el diario. Como iba a actuar en el Club Olimpo y había fallecido Domingo Higina, que era el presidente, los promotores, que fueron Segundo Fernández y Alberto Ford, tuvieron que ponerlo en el Palacio del Cine, pero ahí estaban dando la Burrerita y Pacaré y Isabel Sarli. Así que se produjo la dupla un poco jocosa de Piazzolla con Isabel Sarli.
¡Qué shock! ¡Qué shock para el público! Bueno, casualmente sí, en estos días
Éramos 20, pero bueno, éramos 20 de fierro, como yo siempre digo. Pocos, pero buenos.
Claro.
Ideales.
¿Y qué dijo Astor cuando se encontró con esos pocos?
No, él sabía que supone que era minoría, inclusive una vez llegó a tocar para dos personas.
No me digas.
en el famoso club, sí, y yo me enteré de casualidad. Él ya, un año antes de morir, él toca con el Quinteto Nuevo Tango en Shams, un boliche de Federico Lacroze en Buenos Aires. Y yo estaba como siempre firme ahí, una hora antes iba y charlábamos, y bueno, había una amistad, sí, se parece una amistad. Y me encontré una pareja, y dice, ¿usted nos podría sacar una foto? Digo, sí, digo, lo que pasa es que yo estoy en Bahía Blanca, digo, pero se las mando, sí. Y le pregunté, digo, ¿y qué tanto les gusta Astor? Dice, sí, porque en el año 62 nosotros nos casamos, somos de Córdoba, fuimos a un local que se llamaba Tucumán 676,
sí,
que había varios números internacionales. Maisa Matarazzo, había estado Miguel Sarabia, Stan Getz, el Cuarteto Jazz Moderno. Era, lo que pasa es que era un local que era muy oneroso, ¿no? Se cobraba casi en dólares.
Sí.
Y ahí tocaba Piazzolla porque era la novedad. Dice, bueno, nosotros fuimos a la segunda función, que eran creo que la una de la noche, y aparecía Astor con el quinteto, y claro, y estábamos solos ahí en el local, eran un par de mesitas. Y nos miramos y dijimos, bueno, acá hay que irse, porque... No, Astor nos miró y dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Y Astor dice, nosotros vinimos porque nos casamos, estamos de viaje de bodas. Dice, bueno, como regalo va todo el repertorio para ustedes.
¡Qué bárbaro!
Ese era Piazzolla.
Seis músicos, el barman... Y dos espectadores, era más músicos que espectadores.
Sí. Eso es una anécdota real. Y después tocaba para poca gente. Yo que lo he seguido bastante.
Sí.
Cuando hace el nuevo quinteto en el año 78, el nuevo quinteto debutó en el Auditorio Kraft, de la calle Florida. Y éramos 30, 35. Y sí, ese fue el público. Por eso después se va a Europa, ahí ya tiene más predicamento. Y cuando venía a la Argentina hacía una o dos funciones, en el Teatro Ópera o en el Rex, nada más. Y ahí sí, bueno, iba mucha gente. Pero después no, siempre Astor sigue siendo minoría. Porque se le ocurrió cambiar el tango, la acentuación del tango, como ya te lo conté en un programa.
Sí, sí. Y bueno.
El tango es un ritmo que es 2x4, que es la milonga. El tango tradicional que varía la gente es 4x4. Astor lo hace más rítmico y hace un 8x8. Es un 4 marcado de otra forma, pero como la gente no lo puede bailar, entonces dijo, no se puede bailar, no es tango. Y ahí se armó la gran grieta, ¿no?
Claro, sí, sí.
Otra que la política. Esta es una grieta más profunda todavía.
Sí, pero de todas maneras pasa el tiempo y en el mundo la trascendencia que tiene la figura de Astor Piazzolla es sorprendente.
Y sí, mucho más que acá.
Sí.
Yo que he viajado bastante y vos también... hay seis, Astor hizo 2.500, 2.600 temas, bueno, no importa la cantidad, pero en todo el mundo vamos a escuchar Adiós Nonino, Libertango y Oblivion.
Sí.
Son 3-4 temas que los toca todo el mundo, tanto músicos de tango como músicos clásicos, porque Piazzolla ya está en las marquesinas de la Scala de Milán o en la Ópera de París.
Sí,
y eso
sí.
Es notable, ¿no?
Bueno, hacías mención a Libertango, me parece que es una de las más versionadas, ¿no?
Sí, porque él hace en el año 74 por encargo del productor italiano que le dijo, bueno, Astor, yo te doy unos pesos para un poco matarte el hambre, pero acá tenés que empezar a producir.
Sí.
Entonces él, que estaba en ese momento, lo fue a ver a Alberto Ginastera, que fue uno de sus maestros, en Ginebra, dice, bueno, voy a escribir, en un par de días escribió 4 tangos, que fueron Libertango, Violentango, Amelitango, dedicado a Amelita, y Tristango.
Ajá.
Bueno, y con eso grabó un disco con una orquesta de la RAI de cuerdas, y él como solista. Bueno, no pasó nada, inclusive a él no le gustaba, porque esto lo escribí de compromiso, y además yo que escribo para mi quinteto, tocar para orquesta de cuerdas no le gustaba a Astor. Y bueno, resulta que ese tango aparece versionado, medio pop, en una película de Harrison Ford, que lo canta Grace Jones, que era una cantante jamaiquina que estaba en Estados Unidos, y bueno, al productor se le ocurrió que Harrison Ford va a un cabaret o a un café, y aparece esta Grace Jones cantando
sí.
Libertango, pero en una versión mucho más a la jornada, digamos.
No era la letra
bueno,
de...
Eso pegó y se hizo internacional. Entonces claro. Todo el mundo empezó a tocar Libertango y hasta los músicos de jazz, porque tiene una base armónica
sí.
que para papira, piran, para papira. Bueno, esa es la base armónica.
Sí.
Pero después se puede improvisar la melodía. Entonces los músicos de jazz...
Claro. Agregan lo suyo.
Ahí bien, claro. Entonces empezaron y se hicieron miles de versiones de Libertango y después gustó mucho y bueno, pues la gente se empezó a entusiasmar y en todo el mundo se toca Libertango, hasta
claro.
Los músicos que están en la calle, en París, en Madrid, en Grecia.
Sí, sí.
Todos los amigos que recorren el mundo me dicen, Carlos, mirá lo que te grabé con el teléfono, Libertango.
mencionabas gente del jazz, gente, músicos que tal vez no tenían vínculo con el tango. Y recuerdo a Aldi Meola, aquí en el Teatro Municipal de Bahía Blanca.
Exacto, bueno.
Arrancó, sí. Que arrancó el recital con Libertango.
Bueno, Aldi Meola, que después ahí fuimos a comer, me acuerdo, con Daniel Randazzo y otros más, y era loco de Piazzolla, dice, no, a mí a Piazzolla me cambió la cabeza, lo vi en Nueva York, en Estados Unidos, y bueno, y digo, esta música es genial, ¿eh? Esto es tango, por supuesto, porque todos lo veían como tango, pero... Con una gran música, un gran swing, una gran rítmica y belleza melódica. Y él hubiera querido tocar con Astor ya había muerto. Y se lamentaba, dice, Astor me prometió que me iba a escribir unos temas para mí. Y digo, bueno, el problema no es ese, sino que se murió, le dije yo, ¿no?
Claro. Sí. Ahora vos mencionabas esta versión cantada en la película con Harrison Ford. ¿Es la letra que cantaba, es la que escribió Ferrer, Horacio Ferrer?
No, después se hizo una versión muy distinta, nada que ver, no.
Bueno, y ese, ahora que lo mencioné a Horacio Ferrer, ese vínculo con Horacio me parece que también fue otro descubrimiento de ambos, ¿no?
Bueno, eso sí, ahí hubo una amistad, sí, porque ellos convivieron muchos años. Esa amistad comenzó en el año 48, cuando Astor, que tenía una orquesta ya novedosa, después que se vincula de Troilo y de Fiorentino, cruza el charco y va a Montevideo y toca en un local con su orquesta, que fue revolucionario. Están Villeguita para lucirse, se armó el desbande, que era tango para bailar, pero con una gran musicalidad. Y ahí fue Ferré, que tenía 15 años, eso me lo contó él, se acerca después de la función, dice, maestro, lo vengo a saludar, y le quiero decir que aquí se encuentra el máximo admirador suyo. Y Astor dice, bueno, pero ¿dónde está? Nómbremelo, y soy yo. Y bueno, y ahí después retomaron, se fueron viendo, el Ferrer lo vio mucho en Mar del Plata, y hasta que, bueno, en el año 67 se unen para empezar a hacer temas, y bueno, uno de los primeros temas fue Balada para mi muerte, casualmente, y después, en el 69, se hace la famosa Balada para un loco, que Astor le escribió a regañadientes para el Festival de la Canción de Luna Park, pero era porque había $5,000 de premio. Y Piazzolla estaba fundido. Un año antes había perdido todo haciendo la operita María de Buenos Aires.
Sí.
Una gran obra, muy poco difundida. Y bueno, entonces a regañadientes hizo Volar por un loco, que salió segunda. Primero salió el tema Hasta el Último Tren, cantado por Jorge Sobral. Pero que no pasó nada, nadie se acuerda de ese tema.
Hace poco estaba escuchando también una reproducción de Ferrer, donde él decía que originalmente se llamaba Balada para este loco, una cosa así, y Astor le dice, cambiarle el nombre porque yo no voy a estar arriba de un escenario diciendo Balada para este loco, o algo por el estilo.
Sí, puede ser, sí. En sí la versión surgió cuando Ferrer, caminando por la calle, vi en una tienda unos manequí, y entonces ahí le surgió la idea, dice, los manequíes me guiñan. Y bueno, ahí se le ocurrió hacerlo de Balada para un loco, y bueno, le presenta la letra a Astor, y bueno, dice, bueno, acá va a ir una polca, que ver un vals, que ver un tango. Por eso se consideraba que no era un tango, porque claro, tiene varias rítmicas, Balada para un loco.
Sí.
Pero bueno, fue el tema que más se popularizó de la dupla, ¿no?
Sí. Después de Amelita Baltar vino Milva, ¿no?
Sí, Milva fue un encuentro. Lo de Amelita duró 7 años, fue una relación profesional y sentimental. Con Milva solamente fue profesional, y fue en el 85, y actuaron mucho en Europa y después en Buenos Aires, pero eso duró 1 año y medio, 2 años, y ya tenía temas nuevas. Por ejemplo, el tema nuevo era Oblivion, que ella lo cantaba en francés, y después estaba Che Tango Che, un tango bien canyengue, bien 4x4, y bueno, con Milva tuvo una gran difusión, sí, evidentemente, eso duró 1 año y medio más o menos, y actuaron en la RAI, y en la Radio Televisión Francesa también. Bueno, fue un gran despegue de Astor, pero más internacional que nacional.
Claro, a eso íbamos, ¿no? Y lo que me sorprende ahora a la distancia es que joven murió, 71 años.
Sí, bueno, en realidad murió a los 69, tiene un infarto cerebral el 5 de agosto del 90 estando en París, un domingo que iba dispuesto a... Se había hecho algo místico, porque él tuvo un infarto en el 74, entonces ahí se dio cuenta que era mortal, ¿no?
Sí.
Y de vez en cuando iba a la iglesia, y entonces ahí en París, estando con Laura Escalada, su última mujer, se dice, voy a ir a misa a la Virgen de la Merienda Milagrosa, que después le había hecho un tema también, una especie de preludio.
Sí.
Y bueno, ahí tuvo un infarto cerebral, bueno, quedó en coma 4, lo llevaron a un hospital, el primero que llegó es Jairo, que vivía cerquita, Laura lo llama Jairo fue el primero en verlo.
Sí.
Pero el diagnóstico fue terrible, ¿no? Muerte cerebral, dice, no hay recuperación. Bueno, la internación costaba carísima. Entonces, Fernando Helberg, que era agregado, el gran pianista, hijo de Bert Helberg,
uh-huh,
y era agregado cultural, hizo un trámite y dice, bueno, le voy a hablar al presidente Menem, al cual un poco Astor había denostado.
Sí, lo que son las cosas.
Dice, si gana Menem me voy del país, decía. Y bueno, y Menem hace condicionar un avión de aerolíneas, la parte de atrás,
sí,
lo traen a Buenos Aires, y bueno, y a pocas semanas recupera la conciencia, pero sin poder hablar ni, claro, ni expresarse, ¿no?
Claro, por eso decías, murió a los 69 porque fueron 2 años de convalecencia.
Sí, 23 meses, claro, exacto. Sí, fue horrible. Yo no lo quise ver nunca, por supuesto.
Hace muy poco Jairo casualmente contó, cuando lo fue a ver a la clínica, sí, que estaba Laura Escalada, y dice que él lo conoció y pidió la paleta esa que utilizan los médicos para escribir el diagnóstico diario, sí, y empezó a tocar como si fuese solamente...
La rítmica de una milonga, sí.
¿Milonga del Trovador?
Claro, claro.
Y él se la cantó.
Sí.
Qué emotivo, por favor.
Sí.
Bueno, Carlos, como muy emotivo es escucharte cada vez que haces estas referencias y reencontrarnos, en este caso, a través de la radio. Muchísimas gracias y vamos a seguir seguramente en alguna otra oportunidad hablando de este gran maestro.
Sí, porque lo importante, más que hable yo, es que escuchar la música.
Claro, bueno, yo te iba a proponer ahora y vamos a cerrar la nota con Libertango en su versión original.
Bueno. Gracias, muy amable.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Carlos Carrizo, amigo de Astor Piazzolla, vive en Bahía Blanca y acaba de presentar el libro de fotografías que le tomó al maestro en distintos escenarios, lo acaba de presentar en París. Cerramos con Libertango. Thank you.
Astor Piazzolla, Libertango, el tema musical tan versionado, como hacemos referencia, con Carlos Carrizo, y que seguramente traeremos en alguna otra oportunidad aquí al programa que compartimos todos los lunes con Fernando Medori. Hasta el próximo lunes a las 13:30 con Acuerdos y Acordes.
Hasta aquí, Entre Acuerdos y Acordes, con la conducción de Rubén Baltián. Todos los lunes, por Nacional Bahía Blanca, la radio de todos.
Argentina se informa por Nacional.